810 Vivo.
En esta mañana espectacular en Montevideo, Gonzalo, nos vamos a Fray Bentos, capital del departamento de Río Negro, donde se ubicaba el ex frigorífico Anglo. Lo ubican al Museo de la Revolución Industrial.
Estuve ahí, precioso.
Sí, precioso museo, realmente digno de ser visitado. Allí funcionaba un laboratorio que lo había creado allá en el siglo XIX un químico alemán, a quien se lo considera el padre de la química orgánica por su creación del extracto de carne que se fabricaba allí. Justus von Liebig, el alemán. Bueno, hoy allí hay, en el museo, hay un sótano que es donde funcionaba el laboratorio y todavía se pueden ver instrumentos que creó ese químico. Y la buena noticia es que en estos días se firmó un acuerdo entre la Intendencia de Río Negro, el Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Facultad de Humanidades y el museo para reconstruir el laboratorio del químico. Y para saber cómo va a ser este proceso de reconstrucción y conocer las actividades de investigación que se van a realizar allí, es que estamos en comunicación con la profesora Lucía Lebovich, que es directora del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Buenos días, profesora, ¿cómo le va?
Muy buen día, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo anda usted?
Bien, bien, bien. ¿Cómo está la mañana por allí?
Acá, yo estoy en Montevideo.
Ah, está Montevideo.
Está igual de lindo.
La agarré acá, está acá. Tiene razón, yo, pensando en Fray Bentos, Fray Bentos. Usted está acá en la facultad,
¿verdad? Exactamente.
Por favor, ¿no? Bueno, ¿qué valor tiene este laboratorio, profesora?
Bueno, este futuro laboratorio, o este ex laboratorio, tiene un gran valor para la historia de la ciencia universal, pero en general para la cultura y la historia de la ciencia del Uruguay, ¿no?
Uh-huh.
Yo quería hacer algunas precisiones sobre lo que usted ha dicho al principio.
Sí.
Bueno, en primer lugar, el convenio es con la Universidad de la República, ¿no? Que es quien tiene la personería jurídica para hacer este tipo de convenios, y la Intendencia de Río Negro. Como miembros, como partes de la Universidad de la República, estamos representando la Facultad de Humanidades y la Facultad de Química, que tiene un rol muy importante que jugar aquí, ¿no? La reconstrucción de un laboratorio sí. químico es responsabilidad en gran parte de la Facultad de los Químicos, de la Facultad de Química.
Claro. ¿Y qué cosas quedaron de la época
bueno,
en que
en
funcionaba?
En realidad, nosotros vamos a entrar en ese sótano que usted decía, que está lleno de polvo, pero muy bien cuidado y muy bien etiquetado.
Ah.
Vamos a entrar para hacer un reconocimiento de las cosas que existen desde el momento en que Justus von Liebig diseña el laboratorio para producir uno de los tantos productos que él patentó e inventó. Uno de ellos es el extracto de carne que nos hizo a los uruguayos y en particular a Fray Bentos extremadamente famosos en el mundo.
¿Pero hizo otros productos, dice?
Sí, sí, por supuesto.
¿Cómo cuáles?
Como lo que hoy conocemos como el cubito Nor.
Ah.
Como por ejemplo lo que conocemos como las sopas desecadas. Hay una polémica tecnológica de si el polvo Royal pertenece o no a las patentes de Liebig. Liebig era un químico que, como usted bien dijo, funda la química orgánica. Hoy esta distinción entre los químicos no juega un papel relevante por influencia de ciertos modelos teóricos.
Ajá.
Pero en aquella época era extremadamente relevante y la química orgánica quería decir la química de la alimentación, la química de la agricultura, la química de los fertilizantes, la química que tenía que ver con los seres vivos, tanto vegetales como animales.
Leibovitz, usted dice que todavía no bajaron al sótano y si bien está etiquetado, ¿hay un inventario?
No, es cierto que no hayamos bajado. Lo que no
hemos... no, pero dijo usted que no habían bajado.
Me equivoqué. No, bueno. Hemos bajado al sótano con una autorización muy especial, porque eso no está a la vista del público, debido a sus condiciones y a que no está armado, digamos. Pero el año pasado, cuando trajimos a un gran filósofo de la química, el filósofo e historiador de la química, que actualmente es el director del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia de Cambridge, ahí sí, el director del Museo Anglo nos autorizó a visitar, digamos, con una delegación de químicos y filósofos, esta mezcla que parece media rara.
Sí, la verdad.
Hoy, hace unos pocos años atrás, unas pocas décadas atrás, no era nada rara, pero hoy parece rara, ahí sí tuvimos ocasión de ver lo que había. Y bueno, en ese sentido podemos considerar que tenemos una joya o una mina de oro o una especie de santo grial para ser mostrado a la humanidad.
Mire, pero este alemán no era alquimista, ¿no?
Este alemán no era alquimista, no. Estamos hablando del siglo XIX.
Correcto.
Aunque hoy por hoy las distinciones también empiezan a desdibujarse y borrarse un poquito, ¿no? A medida que avanza el estudio de la historia de la química, estas calificaciones y clasificaciones empiezan a perder sentido, ¿no? Se ve como un proceso mucho más continuo que discreto, como se lo imaginó antes, ¿no?
Y este químico alemán, digamos, volcado a la investigación, pero estrechamente ligada a la producción.
Exactamente. Es una de las más, yo diría, de las más grandes virtudes de Leibovitz, aparte de su impronta teórica, que es muy grande, sobre todo para países como los nuestros que tienen, que son agroproductores, agroindustriales. La gran enseñanza que deja Leibovitz es concebir a la ciencia, y en particular al lugar de su producción, que en el siglo XIX era el laboratorio científico, como un laboratorio de investigación, de desarrollo en el sentido de extensión, pero también en el sentido de aplicación a la industria, y de educación. En el mismo proceso, en el mismo laboratorio, se hacía todo simultáneamente, ¿no? Esta es una cosa para mí muy importante de destacar, porque a veces se considera que esta es una idea nueva, una idea que se concibe en el siglo XXI, y en realidad, al menos desde el siglo XIX, la química en particular trabaja así. El laboratorio de investigación es un laboratorio de enseñanza, es un laboratorio de aplicación o extensión de la química.
Profesora, ¿y qué van a hacer con esos instrumentos un poco llenos de polvo que están todavía?
Bueno, primero
allí
vamos a limpiarlos
y a ver cómo están.
Luego vamos a clasificarlos, porque el laboratorio que funda y diseña Leibovitz es un laboratorio que continúa en el tiempo, ¿no? La empresa que Leibovitz fundó, que se llamaba Lemco, y que era la que dirigía el frigorífico en ese momento Leibovitz, el frigorífico Lemco, luego pasó a ser el frigorífico Fray Bentos. Pero estamos hablando desde el momento de su fundación en 1863 hasta 1924, ¿no? Es decir, de 61 años de trabajo de ese laboratorio. Leibovitz fallece en 1873, con lo cual el laboratorio no solo estaba controlado por Leibovitz, sino que después siguió funcionando.
Muchos años.
Para Lemco, para la empresa de Libis, y luego para el Anglo mismo, ¿no? Para el frigorífico Anglo, que lo compra, que hace efectiva su compra en 1924. Entonces, lo primero que hay que hacer es distinguir qué es lo que corresponde a Libis, propiamente dicho.
¿Y qué vino después?
No, Libis es el primero.
No, claro, y distinguirlo de Libis de lo que vino después.
Y el laboratorio que continuó siendo, efectivamente. Yes. Nosotros ya hemos visto que las campanas, que son un artefacto muy importante de los laboratorios de química, es de la época de Libis.
¿Qué es exactamente la campana?
La campana es un lugar en donde se hacen ciertas pruebas químicas sin riesgo para los químicos. Sin riesgo para de explosión o de una reacción impredecible para los para proteger a los químicos.
Claro. Ese instrumental que tenía.
Sí, hay mucho instrumental, sí. Y esto también lo quiero destacar, que ha inventado el propio Libis, y ese está presente también acá. Yo quiero insistir con el hecho de que este laboratorio es el único que Libis mismo diseñó. Libis trabajó en laboratorios químicos en Alemania, prehechos.
Este lo hizo él.
Este lo diseñó él según sus criterios, que como le explico, son criterios que hoy consideraríamos de punta, ¿no?
Claro. Con instrumentos importados y otros diseñados por él.
Sí, importados, que preexistían a Libis, claro. Y otros que inventó el propio Libis. Hemos visto en ese sótano, o en esa habitación polvorienta, que están muchos de los instrumentos que inventó el propio Libis. Uh-huh. Lo cual, digamos, potencia enormemente el valor científico-tecnológico del laboratorio.
Claro. ¿Qué ha pasado con esas patentes que llegaron a establecerse en aquel
momento? Bueno, en este momento, la patente de Oxo, no sé si ustedes recuerdan esas, son tal vez bastante jóvenes para recordar el nombre del extracto, el nombre que tenía el extracto de carne, que es muy interesante porque es un invento de los trabajadores de la Libis, de la fábrica que Lemco fundó alrededor del laboratorio, y que es lo que nosotros hoy vemos. Casi todo lo que vemos está hecho por Lemco, es decir, por la empresa Libis. El frigorífico Anglo lo único que agrega es en la parte de frigorífico, nada más, todo lo demás venía de Alemania, digamos, y venía de Gran Bretaña, en el sentido de que la Lemco era una empresa británica. Uh-huh. Quiero insistir que la duración de la fábrica y del laboratorio que Libis mandó a diseñar es de 61 años en la historia del país. Y el Anglo estuvo muchos años también, tuvo más de 40, pero bueno, es otra proporción, ¿no? O sea,
después se liberaron esas patentes.
Esas patentes, ¿cómo que liberaron? No, el Libis las vendió. Las vendió. a Guibert, que es el que construye todo el complejo, ¿no? Él con otro alemán que vivía en Montevideo, que se llamaba August Hoffmann, son los que van a construir todo el proyecto, ¿no? En el siglo XIX. Todo el proyecto, con colaboraciones hasta del barón de Magua y del banco que este barón poseía, ¿no? La historia es una historia muy importante, es una historia que los uruguayos tenemos que conocer, desde luego, y tenemos que realizar. Hay cosas que están hechas, pero para nada son suficientes. Pero además para mí tiene el valor de impacto, en el sentido de que muchas veces lo que se considera súper nuevo
Ya está recontra inventado.
Es bastante,
¿no?,
viejo.
Sí, sí. Bueno, usted va a bajar al sótano. ¿Quién más?
No, no, no.
¿Usted no va a bajar, no va a volver a bajar?
Sí, pero fundamentalmente...
A mirar nomás.
Bueno, para mirar, para registrar, para contarle al resto del mundo lo que hay. No, 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 no.
Pero solo, no va a inventariar.
No solo de chusma hoy.
No, no le digo eso. No le digo.
Y sí, los que van a realmente a reclasificar, porque nosotros ahí tenemos hasta reactivos, ¿no? Las sustancias reactivas. Y todo eso es trabajo de especialistas, en este caso de destacados profesores de la Facultad de Química.
En aquella época la Facultad de Química ni existía todavía,
¿no? Ni existía. Lo que existió posteriormente es el Instituto de Química Industrial, que también está completamente derruido. Y ANCAP en este momento nos ha pedido un proyecto de reconstrucción del Instituto de Química Industrial, cosa que hemos tomado con muchísima alegría y muchísima satisfacción. Creo que realmente esto tiene que conocerse, la historia nuestra, es la historia de un país que hoy no conocemos, uh-huh. Y es el nuestro, y es el nuestro.
¿Qué tiempos va a tener esto? ¿Cuándo se empezará a trabajar?
Ese sí es un problema difícil de establecer, sí, ¿no?
Muy uruguayo también.
¿Eh?
Muy uruguayo
también. Efectivamente, tiene razón. Antes de contestar esta pregunta, yo quería hacer una aclaración, si usted me permite,
sí,
sobre todo para que vea que el establecimiento de tiempos aquí no es una tarea sencilla. El laboratorio Libis va a estar como museo, digámoslo así, creo que en un año probablemente.
Ajá.
Usted que quiere fechas.
Sí, un año.
En un año probablemente va a estar listo y va a ser parte de todo el complejo patrimonial, industrial y cultural que conforma el Museo del Anglo, o el Museo, uh-huh, como usted lo llamó, de la Revolución Industrial. Ese complejo tiene como parte este laboratorio, yo diría que como parte esencial, porque es la más antigua y porque es la que le hizo exitoso el lugar, pero también tiene un precioso barrio, ¿no?, donde vivían más de personas de más de 66 nacionalidades. Y otros lugares que hay que también reconstruir y reubicar en la historia
que forman parte
del país. Todo este complejo está propuesto, no el Museo del Libis, que fue un hallazgo relativamente posterior, lamentablemente, pero todo el otro complejo está propuesto a UNESCO para ser declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad.
Bien.
Y por suerte el proceso está saliendo de modo muy muy favorable, ¿no?
Bien, y ahí las cosas cambiarían.
¿Eh?
Y ahí las cosas cambiarían, tendrían un impulso mucho mayor.
Ahí las cosas mejorarían.
Mejorarían. Bien. Bueno, muy interesante, nos tenemos que quedar por aquí. Yo le agradezco a la profesora Lucía Lebovich que nos haya acercado a esta fascinante historia, ¿eh? Muy amable.
No, todo lo contrario. Muchas gracias, ¿eh?